Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El vicepresidente Mike Pence descarta convocar la enmienda 25 y hoy podría definirse un juicio político contra el presidente Donald Trump. Washington D.C. es ahora una ciudad con extremas medidas de seguridad a la espera de la ceremonia de juramentación de Joe Biden. Autoridades de salud impulsan el aceleramiento de la campaña de vacunación contra el COVID-19 mientras los contagios y los fallecimientos aumentan. Y en los deportes, el baloncesto de la NBA sigue suspendiendo partidos debido a los contagios por COVID-19. Así empezamos hoy, miércoles 13 de enero de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Sintonizan La Voz de América. Empezamos a informar.
El vicepresidente Mike Pence descarta convocar la enmienda 25 y algunos legisladores republicanos apoyan un juicio político contra el presidente Donald Trump. Luis Alberto Facal tiene este informe.
El impulso para un segundo juicio político sin precedentes al presidente Donald Trump dio un giro bipartidista el martes, ya que varios republicanos de alto rango de la Cámara de Representantes se unieron al esfuerzo demócrata para destituir a Trump por su papel en incitar a una multitud enojada a asaltar el Capitolio la semana pasada. La representante Liz Cheney, de Wyoming, la tercera republicana de la Cámara de Representantes, y el representante John Katko, de Nueva York, el principal republicano en la Comisión de Seguridad Nacional de la Cámara, responsabilizaron públicamente a Trump por la violencia del miércoles pasado. Más tarde, se le unieron los representantes Adam Kinzinger, de Illinois, Fred Upton, de Michigan, y Jamie Herrera Butler, de Washington. Liz Cheney dijo en un comunicado: "El presidente de Estados Unidos convocó a esta turba, reunió a esta turba y encendió la llama de este ataque", y agregó: "Nunca ha habido una traición mayor por parte de un presidente de Estados Unidos, de su cargo y su juramento a la Constitución". Cuando faltan 8 días para que finalice el mandato de Trump, la Cámara de Representantes votará hoy miércoles sobre un artículo de acusación que acusa al republicano de incitar a la insurrección en un discurso a sus seguidores la semana pasada, antes de que una turba de ellos irrumpiera en el Capitolio dejando 5 muertos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El FBI lanzó una advertencia sobre planes de protestas armadas en los días previos a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden en las capitales de los 50 estados y en Washington, D.C., la capital estadounidense, avivando temores sobre una mayor violencia tras los sucesos de la semana pasada en el Capitolio que dejaron el trágico saldo de 5 personas fallecidas. Un boletín interno del FBI advierte sobre protestas a nivel nacional que podrían comenzar tan pronto como a finales de esta semana y extenderse hasta la toma de posesión de Joe Biden el 20 de enero. Los investigadores creen que algunas de las personas son miembros de grupos extremistas. Frente a la amenaza, el secretario en funciones del Departamento de Seguridad Nacional, Ken Cuccinelli, ofreció el apoyo total al FBI, remarcando en una entrevista con la cadena Fox News:
"Compartimos inteligencia y ofrecemos recursos de una variedad de tipos, ya sea mano de obra o activos, dependiendo de dónde se encuentre y de las circunstancias. Queremos dejar en claro lo que está disponible para ellos para poder respaldarlos".
El FBI había advertido el 29 de diciembre sobre el potencial de manifestantes armados apuntando a la legislatura y sostuvo que no se centró en protestas pacíficas, sino en aquellos que amenazan su seguridad y la seguridad de otros ciudadanos con violencia y destrucción de propiedad. Los disturbios en la capital de la nación provocaron varios arrestos y se ha suspendido al menos a 2 policías del Capitolio, uno que se tomó un selfie con los manifestantes y otro que se puso una gorra de Make America Great Again, la consigna de la campaña de Donald Trump. Al menos 1 docena más están bajo investigación.
Y el presidente Donald Trump visitó la frontera sur en Texas para ver el muro fronterizo a 1 semana del fin de su mandato. Tony Cano tiene los detalles.
El presidente Donald Trump no asumió responsabilidad alguna por su participación en fomentar una violenta incursión en el Capitolio Federal la semana pasada, a pesar de sus comentarios en los que alentó a sus simpatizantes a marchar hacia el Congreso y de elogiarlos mientras se llevaba a cabo el asalto. "La gente pensó que lo que dije era totalmente apropiado", señaló Trump. "La 25ª enmienda no representa ningún riesgo para mí, pero atormentará a Joe Biden y al gobierno de Biden", dijo Trump, como dice la la frase «Ten cuidado con lo que deseas», agregó. El mandatario realizó los comentarios durante su primera aparición en público desde la irrupción en el Capitolio, que se produjo mientras los legisladores realizaban el conteo de votos del colegio electoral que confirmaban la victoria del presidente electo Joe Biden. Trump llegó a Texas el martes para promover su campaña contra la inmigración ilegal en un intento de pulir su legado a 8 días de que concluya su mandato, mientras los legisladores en el Congreso parecían dispuestos a someterlo a un juicio político esta semana por segunda ocasión. En Álamo, Texas, una ciudad en el valle del Río Grande, cerca de la frontera con México y que es el sitio de la milla 450 del muro fronterizo que el gobierno de Trump está construyendo. El mandatario restó importancia a los llamados de demócratas a su gabinete para declararlo no apto para el cargo y destituirlo utilizando la 25ª enmienda. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos avanza hacia la siguiente fase en el plan de vacunación en el país. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El gobierno de Estados Unidos anunció el paso a la siguiente fase del plan de vacunaciones que se está llevando a cabo a través de la operación Warp Speed. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dio detalles de las nuevas pautas de distribución de las vacunas y anunció que la administración Trump liberaría todo el suministro de vacunas en lugar de mantener las segundas dosis. La primera fase del plan de inoculación incluía a personal sanitario de primera línea y a residentes y trabajadores de residencias de ancianos. Sobre el desarrollo de esta etapa actual, Azar dijo.
Esta siguiente fase refleja la urgencia de la situación a la cual nos enfrentamos. Cada dosis de vacuna que está en un almacén en lugar de en el brazo de un paciente podría significar otra vida perdida o otra cama de hospital ocupada.
Entretanto, desde la Organización Mundial de la Salud surgió la alerta por la aparición de una nueva variante del COVID-19 en Japón y el director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió.
Cuanto más se propague el virus, mayor será la posibilidad de que se produzcan nuevas mutaciones. En particular, la transmisibilidad de algunas variantes del virus parece estar aumentando.
Ghebreyesus asegura que ello supondría un grave problema para los hospitales de las comunidades afectadas, puesto que llegarían al colapso absoluto de sus capacidades y servicios. Judy Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en este punto, recorremos América Latina y sus noticias. En Venezuela denuncian la masacre de al menos 23 personas durante un operativo policial. El reporte con Carolina Alcalde.
Marino Alvarado, coordinador de la Organización de Derechos Fundamentales Provea, denunció que al menos 23 personas fueron asesinadas el fin de semana por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES, un cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana, que la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió disolver ante diversos señalamientos de ejecuciones extrajudiciales. Alvarado cuestionó el silencio que las autoridades venezolanas han mantenido sobre el supuesto enfrentamiento entre bandas criminales y cuerpos de seguridad durante un operativo policial en la parroquia La Vega, una zona popular ubicada en el oeste de la capital venezolana.
Ya los familiares han empezado a denunciar cómo personas fueron detenidas y posteriormente ejecutadas. Del 2010 a agosto del 2020, más de 27.000 personas han sido asesinadas en Venezuela por cuerpos policiales y militares. ¿Y dónde está la voz del defensor del pueblo? ¿Dónde está la denuncia de Alfredo Ruiz frente a esta grave violación de derechos humanos? Lo exhortamos a que le explique al país qué fue lo que pasó.
Al respecto, el presidente interino Juan Guaidó aseguró en su cuenta en Twitter que el país sufre los efectos de que el régimen haya armado a bandas criminales para someter a los ciudadanos. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció instando al Estado a investigar las muertes y reiteró la recomendación de disolver las FAES, grupo al que públicamente y en varias ocasiones el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, ha manifestado respaldo. De acuerdo al Observatorio Venezolano de Violencia, desde 2016 han evidenciado un aumento sostenido de la letalidad policial en relación a las muertes provocadas por delincuentes. Según su informe anual, se registraron al menos 11.891 muertes violentas, ubicando a Venezuela como el país de América Latina donde se registran más muertes violentas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El discurso del presidente Daniel Ortega provoca diversas reacciones y entre ellas se destaca su menosprecio al proceso electoral y el dar por sentada su permanencia en el poder. Daliana Ocaña tiene el reporte.
Las reacciones al esperado primer discurso del año del presidente Daniel Ortega en Nicaragua no se han hecho esperar y luego de que el mandatario ofreciera a la empresa privada del país un acuerdo nacional tras las elecciones generales de noviembre, analistas políticos consultados por La Voz de América consideran que el presidente está menospreciando el proceso electoral, dando por sentada su permanencia en el poder. Óscar René Vargas, quien fue cofundador del Frente Sandinista y en su momento salvó la vida de Ortega de un operativo de la Guardia de Somoza, dijo a La Voz de América que el ex guerrillero pretende permanecer en la presidencia del país y sostenerse con el mismo modelo de diálogo y consenso con la empresa privada.
Dando por hecho su reelección, es decir, está proponiendo nuevamente la estrategia de la relación capital-privado. Gobierno.
Mientras los opositores políticos mostraron su descontento con el discurso, apuntando a que no aporta elementos significativos para resolver la crisis de credibilidad del Consejo Supremo Electoral y por el contrario se encamina a un posible robo de las elecciones. Juan Sebastián Chamorro, integrante de la Alianza Cívica, argumentó.
Tiene el objetivo realmente de desmotivar o crear la impresión de que se las quiere robar.
En tanto, en las calles de Managua las reacciones son encontradas. José Morales, integrante de la Juventud Sandinista del barrio Camilo Ortega, mostró su apoyo a las propuestas presidenciales.
Pues yo creo que la otra parte de la ponerse de acuerdo con el comandante ya para llegar a un acuerdo.
El presidente Ortega prometió reformas electorales hasta el mes de mayo y los analistas advierten que el país está frente a uno de los procesos electorales más complicados de su historia. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Colombia, mientras el gobierno reitera que la vacunación inicia en febrero, varias ciudades endurecen restricciones por aumento en contagios y la ocupación de unidades de cuidado intensivo. Manuel Arias Naranjo en el informe.
Con una ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Bogotá cercana al 92%, cifra similar a la de ciudades como Medellín y Cali, Colombia se enfrenta a un segundo pico de la pandemia de COVID-19, lo que ha obligado al gobierno nacional y a las autoridades locales a endurecer las restricciones en busca de enfrentar la alta tasa de contagios con el virus, producto de las festividades decembrinas. En Bogotá rige la cuarentena estricta para 6 localidades, el pico y cédula y el toque de queda, como explica la alcaldesa Claudia López.
Vamos a poder salir de día, pero a las 8 de la noche todo Bogotá debe volver a su casa.
Mientras medidas similares se implementan en otras regiones del país, el presidente Iván Duque reiteró que el gobierno tiene adelantados acuerdos con los laboratorios Pfizer y AstraZeneca, así como con el mecanismo COVAX para garantizar 29 millones de vacunas e iniciar la vacunación en febrero.
Nosotros tenemos hoy garantizados 29 millones de vacunas
para 29 millones de colombianos. Estaremos cerrando contratos en los próximos días y estaremos empezando en el mes de febrero un proceso de vacunación en Colombia.
Duque aclaró que el proceso de vacunación incluye a cerca de 800 mil migrantes venezolanos que hoy están regularizados en Colombia. Sin embargo, explicó que los migrantes irregulares, estimados en más de 1.200.000, no podrán acceder a la vacuna por la dificultad para caracterizar a esta población. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Ecuador confirma variante del COVID-19 del Reino Unido mientras se alista a recibir la vacuna de Pfizer-BioNTech a partir de la próxima semana. Giselle Jacome informa desde Quito.
En Ecuador, los centros de atención médica de emergencia están al tope. Ahora llegan familias enteras que necesitan ayuda. Viviana Chávez, coordinadora del Centro Temporal de Atención Bicentenario en Quito, comenta.
Hay familias enteras que vienen, 5 o 6 personas, viene la abuelita, vienen los padres, vienen los hijos, y todos son ingresados.
Con un aumento de casos positivos de 1.200 cada 24 horas, la llegada de la vacuna de Pfizer se espera a partir del 18 de este mes. El aeropuerto Mariscal Sucre en Quito tiene lista la logística al 100% para respetar los protocolos de recepción y almacenaje. Luis Galárraga es gerente de comunicación de la entidad Keyport encargada del aeropuerto.
El aeropuerto Mariscal Sucre como tal está totalmente preparado para el manejo de vacunas que requiera cadena de frío.
El Ministerio de la Producción garantiza el traslado y entrega a los centros de distribución, que por el momento son solo los hospitales autorizados por el Ministerio de Salud en Quito, Guayaquil y Cuenca. Daniel Legarda, viceministro de Producción, señala.
Y en los trámites que se requieran de las instituciones públicas, hemos hecho sin contacto y la facilitación de algunos contactos a nivel comercial con otros gobiernos de los otros países, a nivel de los ministerios de comercio también.
Mientras se espera la vacuna, el Ministerio de Salud dio a conocer que ya existen 4 personas infectadas con la cepa proveniente del Reino Unido. Marta Díez, gerente de clúster de la región andina de Pfizer, señala que esta también ayuda en estos casos.
Funciona para el tipo de cepa que está conociendo como la cepa inglesa.
Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y continuamos informando. El gobierno de Estados Unidos afirmó que Irán mantiene lazos secretos con la red Al-Qaeda y el secretario de Estado Mike Pompeo anunció la imposición de nuevas sanciones a varios altos funcionarios iraníes. Irán, con un gobierno chií y la suní Al-Qaeda, no son aliados naturales en el mundo islámico y han tenido malas relaciones desde que el Talibán, que albergó a Osama Bin Laden, tomó el poder en Afganistán en 1996. Dos años después, Irán acusó al Talibán de asesinar a varios diplomáticos iraníes en la ciudad de Mazar y Sharif. Aunque las autoridades estadounidenses habían confirmado previamente la muerte de al-Masri y su hija, la viuda del hijo de Osama Bin Laden, Hamza, las declaraciones de Pompeo son el primer comentario oficial en ese sentido.
Muchos de ustedes aquí pueden reconocer el nombre de Abu Mohammed al-Masri, también conocido como Abdullah Abdullah. Era el número 2 mundial de Al-Qaeda y estaba en la lista de los más buscados por el FBI por asesinar a miembros de nuestra familia del Departamento de Estado en los atentados con bombas en Kenia y Tanzania de 1998. Más de 200 personas, incluidos 2 estadounidenses, perdieron la vida en esos ataques. El New York Times informó en noviembre que al-Masri fue asesinado a tiros en las calles de Teherán. Hoy puedo confirmar por primera vez su muerte el 7 de agosto.
El secretario Pompeo advirtió que los lazos de Irán con Al-Qaeda llevan muchos años y enfatizó en que esa relación se remonta al año 2001.
Y en otra noticia, el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos habla de la pandemia X, es decir, la próxima, y la recomendación es iniciar una preparación global en todos los aspectos. Alonso Castillo tiene los detalles.
Virus que mutan, microbios incontrolables e infecciones que aún no tienen nombre están al acecho de la humanidad, por lo que para el doctor Kenneth Easterson, profesor especializado en medicina de desastres, el enfoque debe ser coordinar, financiar e identificar nuevos patógenos. Según nos dijo, no solo es cuestión de preguntarnos cuándo controlaremos esta pandemia, sino ¿estamos preparados para la próxima?
Tratar de identificar las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes que surgen con bastante frecuencia. Todos tenemos que trabajar en concierto y tenemos que financiarlos bien.
El autor de la investigación publicada por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos resaltó la importancia de contar con vigilancia internacional en países en donde están surgiendo nuevas enfermedades.
Donde están surgiendo los nuevos patógenos son en el Amazonas, en África Central, están en China. Esos son los lugares a los que tenemos que enviar a gente ahí de forma regular para monitorear lo que está sucediendo.
Los errores, la lentitud para accionar y la falta de voluntad política son algunos de los obstáculos que se han dado en otras pandemias.
Vieron masas de gente muriendo frente a ellos y la gente se negó a usar máscaras también.
Según el profesor emérito de la Universidad de Arizona, hay una serie de enfermedades que podrían convertirse en la enfermedad X, que hace referencia a la probabilidad de una enfermedad infecciosa grave aún desconocida para los humanos, como lo era el COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Con 5 partidos pospuestos esta semana y más equipos lidiando con los protocolos sanitarios, la NBA y el Sindicato de Jugadores de Baloncesto aprobaron reglas adicionales que buscan mantener a flote la temporada. Entre las nuevas medidas, al menos por las próximas 2 semanas, según la Liga y el sindicato, los jugadores y personal permanecerán en sus residencias cuando estén en sus ciudades, tendrán prohibido salir de sus hoteles o recibir a invitados cuando salgan de gira. Apruebo cualquier cosa que podamos hacer para incrementar la seguridad, dijo el entrenador de Miami, Eric Spoelstra, cuyo equipo solo contó con el mínimo de 8 jugadores para su duelo ante Filadelfia el martes. Otros 8 jugadores están fuera por razones relacionadas con el COVID-19 y uno más por lesión. Solo porque queremos continuar con nuestra profesión no significa que no exista la realidad del mundo. El virus sigue y está ahí afuera, dijo. Y los Nets de Brooklyn y la NBA abrieron una investigación sobre la conducta de Kyrie Irving, mostrando en un video durante una reunión familiar bajo techo y sin portar una mascarilla. El gerente general Sean Marks dijo el martes que el equipo está revisando las circunstancias con Irving y la liga para determinar si el jugador cumplió los protocolos de salud y seguridad establecidos durante la pandemia. En un comunicado, Marks agregó que no se ha definido una fecha para que Irving regrese con el equipo. Ante la pregunta de si confía que Irving volverá esta temporada con los Nets, el coach Steve Nash respondió: seguro. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En la ciudad de Nueva York, Chadwick Boseman fue recordado por su viuda como un actor que se entregó plenamente a cada momento. Simon Ledward Boseman aceptó un premio Gotham Film Awards virtual en nombre de la estrella de Pantera Negra que murió en agosto pasado a los 43 años. Presentados anualmente por el Independent Filmic Project, los premios Gotham son uno de los primeros eventos de la temporada anual de premios. El premio a mejor largometraje fue para Nomadland de Frances McDormand, sobre una comunidad de idealistas que deambulan por todo Estados Unidos en camionetas destartaladas, película que también recibió un premio del público. Netflix estrenará más de 70 películas en 2021. La lista incluye Red Notice, protagonizada por Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson, y la película sobre zombies Army of the Dead del director Zack Snyder, y comedias como Don't Look Up con Leo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Tyler Perry y Meryl Streep. Otros títulos incluyen el musical Tick Tick Boom, dirigido por Lin-Manuel Miranda. Damos un vistazo al baúl de los recuerdos en enero de 1998. Elton John cumple 15 semanas en el número uno del Hot 100 con Candle in the Wind 1997, un tributo a la princesa Diana. El tema se convirtió en el segundo sencillo más vendido de todos los tiempos después de White Christmas de Bing Crosby. Candle in the Wind fue escrita originalmente para el álbum de 1973 Goodbye Yellow Brick Road como un título a Marilyn Monroe, cuyo nombre real era Norma Jean. La letra de Bertie Taupin fue reescrita para la princesa Diana, amiga personal de Elton John. John recibió el Kennedy Center Honors en 2004. Enero 1980, Donna Summer alcanza el número uno en la lista Billboard 200 con su doble álbum, o álbum doble, quiero decir, On the Radio, Greatest Hits, Volumes 1 y 2. El álbum contiene 16 pistas, incluyendo On the Radio y No More Tears, Enough is Enough, un dúo con Barbara Streisand, que llegó al número uno. El álbum también incluye versiones un poco más cortas, abreviadas, de Love to Love You Baby, I Feel Love, Last Dance, MacArthur Park, Hot Stuff y Bad Girls. El sencillo On the Radio alcanzó el puesto número 5 en las 100 calientes y el número 8 en la Billboard Disco, la lista Billboard Disco. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
We'll be right back.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.